Hola, señor. 8:15 a.m. Vamos a La Habana. Esa es la noticia de la semana, la noticia del año. Una de las noticias más importantes que hemos estado esperando los colombianos durante 5 décadas. Ahora sí podemos empezar a ilusionarnos y a soñar. Y hay que hacerle un reconocimiento al equipo negociador, sin excepciones, y a los militares, y a los colombianos que han venido empujando con muchas dificultades, tropiezos, incomprensiones, traiciones. Bueno, este proceso, pero las grandes obras se producen así, se desarrollan así, con tozudez, creyendo en el objetivo y tratando de alcanzarlo con inteligencia y persistencia. Doctor Roy Barreras, senador de la República, usted viene trabajando con ahínco en este proceso desde hace mucho rato, se ha ganado muchas vaciadas, también muchas tergiversaciones, pero la verdad, yo que conozco cosas de las que han acontecido al interior, sé que ha hecho mucho y que ha colaborado de manera muy eficaz y oportuna. Porque usted puede que sea mal novelista y mal poeta, pero buen político sí es.
Darío, muchas gracias. Pero cuando lea mi novela la conversamos y los poemas son buenos, pero eso es lo de menos. De verdad, muchas gracias a los colombianos, al equipo de Caracol por esta oportunidad y sobre todo a la inmensa mayoría de colombianos, a los miles que salieron ayer de manera espontánea a celebrar la ilusión de la paz por primera vez en 52 años. Que son los que yo tengo de vida, yo no he conocido un solo día sin FARC. Haber escuchado ayer a Timoleón Jiménez decir claramente que dejará las armas es un hecho histórico, y haberlo escuchado además en el propósito de aceptar la decisión de la Corte Constitucional es claramente una señal de institucionalidad inédita en Colombia, que por supuesto hay que celebrar, Darío. Y creo que los oyentes de Caracol, que son millones, tienen que saber que allí, aquellos que son aún escépticos, aquellos que tienen naturales dudas, me parece que se les empiezan a despejar, que la paz es en serio. Y hay, digamos, un pequeño grupo al que quiero dirigir un mensaje claro aquí desde La Habana. He oído un número pequeño, 4 o 5 alcaldes, un gobernador, decir que él no quiere zonas. Pues es muy fácil posar en este momento con esa posición o expresarla. Mire, el trabajo de los militares es muy técnico, muy serio. Habrá unos fragmentos veredales, ni siquiera veredas enteras, donde van a estar localizados estos campamentos, pero los 23 alcaldes que van a tener esa condición, que además es una oportunidad de desarrollo, ya están notificados, de manera que, señor alcalde y señor gobernador, si a esta hora no le han llamado, quédese tranquilo, que nada ocurrirá en su municipio en relación con las zonas de concentración.
Y oiga, veo que usted tiene crónicamente... veo que usted tiene la noticia que también estábamos buscando, y yo le ruego el favor para que todos los alcaldes y habitantes de los más de 1.200 municipios que hay en Colombia sepan qué vecinos van a tener a partir del momento en que se creen esas zonas veredales, se llegue al acuerdo final, muy pronto, por cierto. ¿Usted tiene ese listado de municipios, senador? ¿Es tan gentil como un servicio a las comunidades de ofrecérnosla?
No, me gustaría mucho. Claro que conocemos el listado, pero esa es la prudencia manda, y solamente el jefe negociador Humberto de la Calle seguramente la dará a conocer. Yo estoy seguro que en las próximas horas, por lo menos, el listado de los municipios, porque como le digo, las veredas, le pongo un ejemplo, hay veredas que están ya identificadas, pero hay accidentes geográficos, digamos, montañas, ríos, y hay que garantizar que puedan tener fácil acceso, no solamente quienes van a, para decirlo eufemísticamente, para bajar de la montaña y movilizarse hacia esas zonas, hay unos corredores de seguridad, hay que garantizar que sean de fácil acceso, y también de fácil acceso para el Estado, para el monitoreo internacional, que haya un carreteable, que haya agua, para que las personas que van a estar allí unos pocos meses, pues tengan, por supuesto, condiciones de para alimentarse, para preparar sus comidas, para todo ese asunto puramente logístico, pues es un asunto técnico. Y en eso es que están trabajando, y probablemente demoren 2 o 3 días para identificar exactamente el punto geográfico, pero los municipios ya se conocen, los municipios se saben, y los alcaldes ya los conocen, de manera que los mil y más alcaldes a quienes no les han llamado, pues es porque allí no van a tener esos vecinos, como usted los llama. Pero también una precisión, no llegan vecinos nuevos, es que las FARC han estado durante 52 años en muchos sitios de Colombia, y allí están, la diferencia es que ya no estarán en armas combatiendo, sino en la disposición clara de dejar las armas para reintegrarse a la sociedad, de manera que será bueno, sin duda, que eso ocurra.
Yo entiendo realmente su prudencia, además me extraña, ¿no? Esa prudencia, pero bueno, no voy a entrar en los
que hace verdaderos sabios.
Que hace verdaderos sabios. Y él ha aprendido mucho, de verdad, en esa materia. Porque es que es asombroso cómo un médico ha incursionado con éxito en la política, ganándose un liderazgo, habiendo sido presidente del Congreso, presidente del partido de la U, jugando un papel que ha sido realmente notable en esta última fase, sobre todo porque los señores de las FARC han aprendido mucho de él también acerca de los mecanismos al interior del Congreso de Colombia, y por el conocimiento vivo que el doctor Roy Barreras tiene de muchas regiones del país. Entonces, cuéntenos los departamentos, cuántos en Antioquia, cuántos en Cundinamarca, cuántos en Bolívar.
Por algo es que usted es decano del periodismo colombiano, porque insiste con sutileza en las preguntas. La verdad, Río, de verdad me encantaría, sobre todo por tranquilizar a los otros gobernadores que nada tienen que ver, decir de una vez cuáles no son. Pero le reitero, es decir, los señores gobernadores y sobre todo los alcaldes de esos 23 municipios, donde habrá fragmentos veredales, que y enfatizo algo que dijo el doctor de la calle, en Colombia hay cerca de 40.000 veredas, y van a ser 23 veredas y 8 puntos donde va a haber solamente un campamento. Eso es el 0.07 del territorio nacional, que van a ser zonas muy pequeñas, es decir, no habrá ninguna con mayor extensión a 20 kilómetros cuadrados, y la mayoría seguramente estarán alrededor de 5 kilómetros cuadrados, de manera que son zonas muy pequeñas. En todo el territorio nacional no pasará de 500 kilómetros cuadrados las zonas donde veremos los colombianos con verificación internacional que las FARC se concentran para dejar las armas, para identificarse. Mire un detalle que me parece importante compartirlo. Una pregunta en la rueda de prensa sobre la protección jurídica de quienes se van a desmovilizar. La ley 418, que hace ya varias semanas sacamos adelante en su modificación, pues protege jurídicamente a esas personas. Es decir, el que se va a desmovilizar, por supuesto, pues no lo capturan, sino que se identifica. Pero las personas, mientras bajan de la montaña, para seguir usando el eufemismo, hasta que llegan a la zona, pues no están protegidos jurídicamente por una razón simple, porque no sabemos quiénes son. Hay muchos guerrilleros de base, campesinos, gente que inclusive no tiene cédula. Y una de las primeras tareas será identificarlo y darle una cédula de ciudadanía. De manera que solo hasta que lleguen a las zonas habrá el proceso de identificación de las personas y luego de las armas. Entonces, en ese camino, el monitoreo de Naciones Unidas va a ser muy importante, que empieza a desplegarse en todo el territorio. Eso toma unos días para que sea ese monitoreo y esa verificación internacional la que acompaña ese proceso de movilización con toda seguridad hasta las zonas. De manera que eso es lo que tarda unos días, pero ese es el proceso que inició desde el día de ayer.
Doctor Roy Barrero, yo sí estoy en capacidad de porque yo no formo parte de la comisión negociadora, ni he formado, ni más faltaba, pero ya sé que Cundinamarca y Santander del Sur no van a tener ninguna zona de ubicación o de transición o veredas en esos territorios. ¿Está en lo cierto?
Usted está bien informado, y por eso vale su ejemplo, ya dicho al aire, sobre esa curiosidad que, digamos, el gobernador de Santander dio algunas declaraciones diciendo que allí no iba a permitir guerrilla y tal. Bueno, yo lo entiendo, eso es una expresión, digamos, de, como es natural, quien aún no está informado porque allí no le toca. Entonces es una curiosidad que quien sale a decir que no es aquel territorio donde jamás se ha contemplado que haya una zona. Por eso me parece que a esta hora lo único claro que puede decirse de manera prudente, sin violar los pactos de confidencialidad, es que si a usted, señor alcalde, o a usted, señor gobernador, a esta hora no le han llamado a explicarle además los beneficios de desarrollo que puede tener esa zona, y algo de lo que no se habló ayer, porque hará parte del punto 6, que son los PEDES, los planes de desarrollo de enfoque territorial, que tienen que ver precisamente con esas zonas el día después de que se abandone la última pistola. Allí hay unos planes de desarrollo importantes. Eso genera unas oportunidades, pero los alcaldes y los gobernadores que van a tener esa posibilidad ya están hasta ahora notificados. A quien no le han llamado, quédese tranquilo que la vida cotidiana continuará tal y como está y simplemente podrán esperar como los 47 millones de colombianos los beneficios de una paz que es para todos.
Claro, de lo contrario, sí parece muy lógico que Meta, Caquetá, Putumayo haya esas zonas veredales. Pero, señor Barreras, el acuerdo establece seguridad para los guerrilleros que salgan de esas zonas veredales, también de los campamentos, lo dijeron ayer. ¿Esa seguridad para los que salgan vestidos de civil, sin armas, se las va a dar la ONU o la fuerza pública?
Ese es un trabajo, y gracias por la pregunta, absolutamente serio, de los trabajos que a uno lo hacen sentir más orgulloso, en cabeza además del señor general Naranjo, que ha hecho como todos una tarea verdaderamente meritoria. El mecanismo de seguridad será un mecanismo tripartito, mixto, en el que, por supuesto, el Estado tiene la mayor responsabilidad de proteger la vida de quienes abandonan las armas y le apuestan a la paz. Ayer lo dijo con firmeza el señor presidente. Recordó que así como en su tarea de ministro de Defensa le propinó los más contundentes golpes a las FARC, por primera vez llegó la fuerza pública directamente al secretariado, pero con la misma firmeza. Él ayer comprometió su palabra, que es la voluntad del Estado colombiano, en proteger el derecho de estas personas a reintegrarse pacíficamente a la sociedad, lo que empieza por garantizarles la vida. Por eso, en el mecanismo de protección de seguridad, el primero que tiene que dar un paso adelante y lo va a dar es el Estado. Y como ya se conoce, y ayer el acuerdo se leyó y ya empieza a ser público y analizado, pues habrá mecanismos de seguridad que involucran a la propia Policía Nacional, pero también a la Unidad Nacional de Protección, a la UNP. Como ustedes informaron oportunamente hace unas semanas, aquí estuvo el director de la UNP estableciendo mecanismos similares a los que se usaron en el pasado con el L-19, en el que miembros desmovilizados de la escolta personal de quienes han sido comandantes guerrilleros puedan recibir la capacitación y la formalización a través de la UNP para que hagan parte de esos anillos de seguridad y garanticemos que no ocurra la tragedia que ocurrió con la Unión Patriótica o con Carlos Pizarro o hace ya muchos años con Guadalupe Salcedo, porque esa historia en que un colombiano cree en las instituciones, abandona las armas y apuesta a la paz y lo asesinan después, no volverá a ocurrir, no puede ocurrir en Colombia, porque esta vez sí se ha preparado un mecanismo de seguridad que nunca antes se había preparado con tanta dedicación.
Doctor Roy Barrera, comisionados, integrantes de la Comisión de Verificación del Cese al Fuego Bilateral y Definitivo, ¿van a vivir al interior de las zonas?
Sí, a ver, en las zonas va a haber este mecanismo. Lo primero es que a un kilómetro de la zona alrededor estará la fuerza pública, estará garantizando la seguridad de quienes están adentro y de quienes están afuera. Ese es un primer anillo, digamos, que es muy importante. Habrá un puesto de control del mecanismo internacional de verificación, garantizando el control de la entrada y la salida de quienes entran, de los funcionarios, de quienes salen, que serán algunos de los guerrilleros que tienen la tarea de salir del campamento a socializar el acuerdo, a traer a los compañeros, por decirlo de alguna manera, a explicarles y conducirlos a la zona y hacer la pedagogía de la paz. Ese puesto de control, digamos, es una segunda garantía de seguridad. Y adentro, permanentemente dentro de las zonas, habrá miembros del componente de verificación internacional, garantizando que ocurra lo siguiente, que es la identificación de hombres y armas, el registro de las personas, para saber exactamente quiénes son los que van a acudir. Pongo el ejemplo más extendido, los guerrilleros de base, digamos, el muchacho que se vinculó a las FARC, que es un campesino de 19 años, que quizá no tiene cédula, pues entonces se identifica, se registra, se le da una cédula de ciudadanía y se incorpora como ha hecho el país hace más de 10 años, lo explicó muy bien Fran Per, al proceso de reintegración a la sociedad. Colombia ha logrado reinsertar más de 50.000 colombianos que estaban en grupos violentos a lo largo de estos años. Y aquí se trata de reinsertar 8.000 o 10.000 o quienes aparezcan en los listados. Adentro esa verificación la hará el mecanismo internacional, y luego, identificados las personas, se identificarán las armas también una por una, el registro de las armas, antes de que esas armas vayan a ser tiradas en los containers, digamos, para decirlo claramente, antes de ser depositadas en los containers, en los contenedores de donde serán extraídas el día de más 180 y sacadas definitivamente, inclusive sacadas fuera del país ya en manos de Naciones Unidas para fundirlas y hacer los monumentos que también están acordados, donde ha pasado desapercibida una curiosidad, y es que uno de esos monumentos estará en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, otro aquí en La Habana,
sí,
y habrá un monumento en Colombia acordado con el gobierno, un monumento sin duda en homenaje a la paz y a la no repetición, al nunca más la violencia en la política.
La gran pregunta de todos los colombianos, incluyéndonos nosotros, es: ¿la totalidad de los guerrilleros de todos los frentes de las FARC acatarán, respetarán el acuerdo logrado?
Esa es una gran pregunta que incluso se deben estar haciendo los propios comandantes de las FARC. Lo que nosotros hemos visto aquí, primero, es la voluntad absoluta, ayer expresada por el propio Timón León Jiménez, de abandonar la violencia, las armas, la guerra y apostarle a la democracia. Y hemos visto también que esta organización guerrillera tiene jerarquía, tiene unidad de mando, tiene solidez en sus estructuras, y por eso yo estoy seguro que la inmensa mayoría van a acoger esta oportunidad de apostarle a la paz y las oportunidades que el Estado y los colombianos les brindan. En todos los pueblos de paz del mundo, pues siempre hay alguno que se escapa, que se vuela, alguno que hace rato ya no está interesado en la revolución ni en la guerrilla, sino en actividades ilegales o en el narcotráfico. Eso, para ser francos, puede ocurrir, y el Estado les perseguirá como lo que seguirán siendo entonces a partir de ese día, y es delincuentes comunes. Eso pues no puede evitarse, pero estoy seguro que será una minoría absoluta de quienes se quieran dedicarse al delito común, pero la inmensa mayoría de esta organización tiene la voluntad y además el deseo, la expectativa de involucrarse políticamente en la democracia, y para eso tienen que dar muestras claras de reconciliación, de perdón, de arrepentimiento y de propuesta política pacífica. Yo creo que eso es lo que vamos a ver.
Óigame, doctor Roy, y usted ya se va de largo hasta julio, agosto, hasta cuando se termine todo este proceso. Mejor dicho, usted va a ser el único parlamentario sin vacaciones.
Ah, sí, y yo creo que eso va a ocurrir. Aquí decidimos quedarnos y no volvemos hasta que se termine el acuerdo final. Y bueno, yo creo que primero está ese deber, que además es emocionante. Yo ya he compartido con mi familia y cancelamos algún viaje familiar que tenía yo con mis chiquitos, y bueno, ellos saldrán de vacaciones, pero aquí lo que importa son los hijitos de todos los colombianos. Es que verdaderamente es emocionante poder tener la ilusión de que las nuevas generaciones crezcan en un país sin FARC y ojalá sin guerrillas, porque resuelto este asunto, por supuesto, a todos los colombianos nos debe ocupar cómo resolver el tema de la otra guerrilla superstite, que aunque es más pequeña, por supuesto, qué bueno sería para Colombia que el ELN también comprendiera que este momento histórico es su última oportunidad para apostarle constructivamente a Colombia y no destructivamente a la guerra.
Pues ya ve, doctor Roy, pero bueno, esas vacaciones no se van a ver frustrar del todo, porque yo creo que esto va a terminar más pronto que tarde, o sea, que en cuestión de un mes, 40 días, si acaso, estaremos ya firmando el acuerdo final.
Pues yo lo oiga, yo creo que esos días son parecidos a los que nosotros tenemos en mente. Quizás sea un asunto de semanas, de 4 o 6 semanas, pero también usted verá que inmediatamente eso ocurra, tenemos una tarea descomunal, que es recorrer Colombia invitando a los ciudadanos a el plebiscito, a votar sí, a levantarse esa mañana de domingo, el día que sea el plebiscito, con la certeza de que su voto va a desarmar a las FARC. Su voto va a parar la guerra. El voto de cada persona que nos escucha, el del señor que está en la tienda, el del ama de casa, el del odontólogo que está en su consultorio, que va a ir a votar ese domingo con su familia, va a salvar vidas, porque va a parar la guerra. Es una oportunidad maravillosa, será el voto más valioso que hemos tenido en medio siglo, y la tarea de recorrer el país explicándole, sobre todo a quienes tienen dudas, a quienes les han mentido, les han engañado, los han asustado, les han metido miedo, les han dicho que van a entregar el país al castrochavismo, todo eso es un delirio, eso no es cierto. Ayer empezó a verse con claridad que la paz es seria, y hay que explicarle a cada colombiano con paciencia, con claridad. Y después vendrá el día siguiente del plebiscito, la mañana siguiente, se activa el mecanismo del fast track, el mecanismo del procedimiento legislativo especial o vía rápida, y por supuesto allí estaremos en primera línea garantizando en el Congreso la implementación de los acuerdos con la mayoría enorme de los partidos que le apuestan a la paz, a quienes también quiero agradecer, a mi partido, el partido de la U, que me ha acompañado estos años con entusiasmo en esta tarea, y a todos, al Partido Liberal, al Partido Verde, al Partido Polo Democrático, al Partido Conservador, que su base parlamentaria nos ha apoyado de manera muy clara, el Partido Radical también ha votado, el Partido Acción Ciudadana, las minorías, los indígenas. Yo creo que hay que agradecerle a todos que han estado en la tarea de acompañar la paz para Colombia.
Muchas gracias al senador Roy Barrera, la explicación de muchos otros detalles complementarios. Es lo que hemos estado haciendo aquí en Caracol desde hace 3 días, pedagogía sobre el acuerdo final y pedagogía sobre el acuerdo parcial, que es precisamente el cese bilateral del fuego, la verificación internacional y la seguridad para los jefes de la guerrilla una vez se reincorporen a la sociedad civil. 8:36, y les tengo otro dato. En Arauca habrá dos zonas, solamente dos, en Arauca. Bueno, a poco, 8:36.